24 los minutos que pasan de las 6 de esta tarde de miércoles y, como les vengo anunciando, hablamos sobre política aquí en Cabezón de la Sal. Es un tema que a mí me gusta y que hace mucho que no tratamos, pero es que tenemos una novedad, y es que el Grupo Ciudadanos Cantabria tiene intención, como decíamos, de encontrar su espacio aquí en Cabezón de la Sal a nivel local. Tenemos con nosotros a José López, secretario de Organización de Ciudadanos. Buenas tardes. Perdona, no teníamos ahora.
Ah, buenas tardes entonces.
Buenas tardes. Y a Mónica Olvera, que es la que sería encargada de liderar esta agrupación local de Ciudadanos. Buenas tardes, Mónica, y bienvenida también.
Hola, buenas tardes, Lucía. Gracias.
Bueno, una novedad en toda regla, ¿no? José.
Sí, José. Yo, afortunadamente. Yo creo que en el fondo la necesidad que todos los ciudadanos están planteando por toda España del crecimiento, de la implantación sistemática de Ciudadanos, pues nos lleva a que no podemos abandonar una localidad tan importante como es Cabezón, un núcleo poblacional tan importante como es Cabezón de la Sal y todo el área de influencia que tiene alrededor. Nosotros obtuvimos en las elecciones generales de diciembre del 2015 unos 700 y algún voto. En las generales después de enero bajamos unos muy pocos, pero 600 y muchos. Y en esa sistemática hemos mantenido siempre una serie de votos aquí, que es decir, que es como los ciudadanos de Cabezón necesitan que haya una representación clara por parte de Ciudadanos. Y en el programa de expansión que estamos siguiendo, lógicamente en eso entraba sin duda alguna Cabezón de la Sal. Que lo venimos planteando hace tiempo y por diversas circunstancias, pues lo hemos tenido que retrasar, porque no queríamos hacer una presentación pura y dura, sino que también queríamos hacer una mención clara y que aparecieran y comparecieran aquí junto con nosotros pues un diputado nacional como tenemos, que es Félix Álvarez, y Rubén Gómez, que es representante también en el Parlamento Regional, con lo cual ellos que nos acompañaran en esta actividad. Es decir, vamos a ver que ellos están representan a Cabezón, obtuvieron sus escaños por los votos de Cabezón también, y queremos que así. Y a su vez, desarrollar también la política necesaria dentro de Cabezón de la Sal y acercándonos paulatinamente a todos los ciudadanos de aquí, y es lo importante. Y de ahí la necesidad imperiosa mutua, los votos que nos exigían que tuviéramos una presencia, y la necesidad también de que Ciudadanos tenga una representación en el Ayuntamiento de Cabezón, y por eso es el que desarrollar el grupo local en estos momentos, para que poco a poco podamos tener unas listas en municipales en las cuales se pueda presentar y entremos a formar parte de la Corporación Municipal de Cabezón.
Una corporación, José, que se caracteriza ahora mismo precisamente por su pluralidad, ¿no? Porque encontramos una diversidad de partidos que nos ha dado hasta ahora el equipo de gobierno formado por tres grupos políticos, PP en la oposición, y por otro lado está Cabezón Puede y está Leales a Cabezón de la Sal. ¿Cuál es la propuesta que puede aportar Ciudadanos a esta corporación municipal en caso de que logre suficientes votos como para tener representación?
Hombre, lógicamente lo que venimos es también de qué es lo. Déjame que me retrotraiga un poco. La aparición de muchos núcleos de distintas diversidades, creencias o motivaciones políticas y demás, es porque el sentimiento mayoritario ha sido un abandono de los grandes partidos. Bueno, prueba de ello es que aquí lo mismo es, digamos que hay una alternancia en el poder. El ayuntamiento se ha alternado en uno u otro, lo cual es algo increíble, inverosímil.
Insólito.
Sí, no, vamos, es algo excepcional. Con lo cual, la excepcionalidad, venimos a frenar esa excepcionalidad para que yo creo que haya estabilidad. Yo creo que los ayuntamientos, los ciudadanos necesitamos, los vecinos necesitamos que haya una estabilidad en la forma de gobernarnos y demás, y no ese cambio de uno u otro y demás, porque eso es precisamente el fruto de que los grandes partidos no han terminado de dar la alternativa que la gente buscaba. Hay muchas cosas que se buscaban, y de ahí el nacimiento y de pronto la irrupción en la vida política general a nivel nacional de Podemos y de Ciudadanos, que han venido a decir: ya está bien del bipartidismo, ya está bien de esto, es decir, se ha acabado y tenemos que buscar nuevas formas de hacer política. Y eso es lo que viene a plantear Ciudadanos, una nueva forma de hacer política, una forma de estar más cerca al ciudadano, olvidarse tanto de colocarse, de ver cómo entramos, sino más bien vamos a gobernar con quienes necesite, con quien sea necesario. De hecho, hay quien nos critica muchas veces porque la política que está siguiendo Ciudadanos es que apoya en Madrid a Cifuentes, en Andalucía apoya en Rajoy y en otros sitios. Es decir, que estamos apoyando distintas opciones que hay. Porque lo que nosotros buscamos es la estabilidad. O sea, es decir, ¿quién ha obtenido la mayoría de votos? Indudablemente, quien ha obtenido mayoría de votos es porque los ciudadanos así lo han querido. ¿Qué tienes que hacer? Colaborar en esa gobernabilidad. Entonces, tendrás que apoyarlos. Entonces, es eso. ¿Qué haces? Yo creo que hay un sentimiento de Estado, por decir de alguna manera, por si estamos hablando de la nación, es como Estado. Pero si es en una municipalidad, es en algún otro ayuntamiento y demás, lo estamos haciendo también por esa gobernabilidad, porque eso funcione. Y esa actividad, el ciudadano se sienta por lo menos tranquilo durante una serie de años donde ha habido un pacto, un acuerdo, durante los 4 años va a haber una gobernabilidad conforme a los 2 partidos, que esté el apoyo de Ciudadanos o mañana en el futuro, que puede ser Ciudadanos el mayoritario, y sean otros quienes le apoyen. Porque yo creo que es lo que debe de buscar el ciudadano, que busca tranquilidad, estabilidad. Yo una vez que he votado, quiero que la gente me gobierne adecuadamente, no que esto sea un gallinero sistemático. No te puedes ir a un pleno del ayuntamiento y te encuentres con que aquello es un gallinero de 20 partidos, de 20 no sé cuántas posibilidades que se están enfrentando unos a otros. Creo que lo importante es que todo el mundo sienta esa estabilidad. Y Ciudadanos quiere esa estabilidad. Quien sea mayoritariamente decidido por los ciudadanos será quienes apoyaremos en todo momento. O viceversa, pediremos el apoyo. Porque lo que queremos es que se estabilice, que la vida política sea seria, sea sensata, y no me pongo yo para quitarte tú. Es decir, no voy a boicotear, no voy a poner palos en la rueda de la vida política porque sea yo el que quiera gobernar.
Comentabas, José, lo de la pluralidad en los ayuntamientos. Efectivamente, eso hace que haya más grupos políticos con posibilidad de optar a tener representación política. De otro modo, se alternarían siempre las mismas fuerzas en el poder, ¿no?
Claro, es el aburrimiento que ha entrado en la vida política nacional. O sea, ¿por qué hay esa necesidad de que otros grupos lo haya? ¿Por qué aparecen agrupaciones vecinales con todo derecho y además con visión de su propia vecindad? Es decir, oye, en mi pueblo, en mi localidad, lo que necesito es que haya, tenga otra visión. ¿Por qué? Porque los 2 partidos grandes nacionales que han estado, o incluso aquí el PRC también, en Cantabria, pues no han sabido darle acoger las pretensiones y los deseos de los ciudadanos. Entonces crean y dicen, no, es que han salido, han conseguido 2, 3 concejales. Pues algo ha pasado. Háztelo ver. Si tú estás gobernando, eres mayoritario, míratelo, porque tú estás abandonando una serie de ciudadanos que les están apoyando. Tendrás que gobernar conforme también a lo que te pide el ciudadano. No te abandones a tus listas de tus militantes, no te abandones a esa necesidad de pacto, hoy me pongo yo y mañana te dejo a ti. Y estas cosas, que la alternancia en el poder, que bueno, yo solo había visto en el Banco Central Europeo, donde también un tiempo hubo un alemán y luego pasó un francés porque había un empate técnico allí, pues bueno, por el cabezón empieza a tener cierta resonancia internacional. Dado esa actividad.
Mónica, ¿qué te ha llevado a liderar esta agrupación a nivel municipal?
Bueno, pues verás, yo creo que también voy a hacer como José, me voy a retrotraer un poco y voy a contarte por qué entré en Ciudadanos. Yo soy profesora de secundaria y llevo ya bastantes años trabajando con los chavales. Entonces, con mi trabajo yo lo que pretendo es formar buenas personas, buenos profesionales y buenos ciudadanos. Pero claro, con el paso del tiempo, de esto que te empiezas a notar como un vacío ahí, como que hay algo que te pide algo más. No es que se te quede corto, porque en sí es un trabajo precioso. Ver la cara de un chaval cuando se da cuenta que puede, ¿no? Cuando se da cuenta de que tiene capacidad, es una cosa preciosísima. Ver que cree en él mismo y que tú eres el medio, ¿no? Que se ha puesto en medio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que él se desarrolle, es preciosísimo. Pero como te digo, yo me quedaba como un poco, falta algo. Entonces pensé, digo, ostras, claro, es que lo que falta es ampliar el número de personas con la que quiero trabajar. Ya ampliar también, no trabajar en el sistema, sino sobre el sistema. Porque si queremos que una sociedad avance, además de trabajar sobre las personas, hay que trabajar sobre el sistema que da forma al medio, ¿no? Y dije, ostras, esto va bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Dije, la política, ¿no? Porque con la política, con una política al servicio de los ciudadanos, lo que hace es llega a más gente, ¿no? Y mejora las condiciones de vida de las personas. Y hace que esas personas, en la medida de lo posible, sean un poquito más felices, ¿no? Y claro, dije, bueno, vale, ¿y ahora qué partido político? Y dije yo, digo, a ver, bueno, pues como profe que soy, claro, Para mí la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura de la regeneración es súper importante. La transparencia, la sensatez, el diálogo, el consenso, el trabajar para crear espacios comunes donde todas podamos vivir, ¿no?, en libertad y en igualdad de oportunidades, para mí eso es fundamental. Y todo eso son valores en los que yo creo y que Ciudadanos son características de ellos.
¿Está la política realmente al servicio del ciudadano?
Depende. Bien lo sabe.
¿De qué?
del partido político en cuestión. Yo creo que cuando pasa el tiempo se entran ya en vicio, ¿no? Es como que la sensación que tengo, ¿eh?, porque como te comentaba antes, yo soy una ciudadana normal, no tengo, o sea, no he hecho nunca nada en política, entonces como ciudadana, ¿no?, como ciudadana de a pie, la sensación que me da es que una vez que un político se sienta en la silla, es como que es suya la silla. Y olvida que está ahí precisamente para dar respuesta a las necesidades de las personas que le han votado. La gente tiene su confianza o ha puesto su confianza en ti. Me parece muy deshonesto, ¿no?, faltar a esa confianza.
Precisamente en Cabezón de la Sal, uno de los objetivos de las diferentes agrupaciones políticas, especialmente de Izquierda Unida y de Cabezón Puede Sal, era poner en marcha un proyecto para fomentar la participación ciudadana,
sí,
¿no?, que es algo bueno que de lo que generalmente los ayuntamientos se adolece al final, ¿no? Es uno,
sí,
de los objetivos que va en el programa electoral, pero luego siempre, como decías, Mónica, se olvidan de que están al servicio de los ciudadanos unos y otros, ¿no? ¿Es importante realmente la participación ciudadana efectiva?
Sí, verás, déjame. Es algo que es criticable, por ejemplo, cuando algo que es tan importante, y voy a hablar de un plan general de ordenación aquí, casi muchísimos planes generales de ordenación en Cantabria están siendo, digamos que derogados su función, su actividad, como consecuencia de que no por el Tribunal Supremo, porque no tienen en cuenta todas las normas que deberían de haber sido de aplicación.
En Cabezón de la Sal sucede.
Bueno, y en Laredo, y en Santander, y yo creo que muchas veces, ¿por qué se abandona? ¿Por qué se abandona? Porque muchas veces la gente, el que se sienta en la silla de político y decide que vamos a estudiar un nuevo plan general de ordenación, piensa más en los ladrillos que en los ciudadanos. Piensa más en cómo vamos a obtener un beneficio o una serie de empresas, que está muy bien, que es perfecto, o sea, que la empresa que desarrolla la actividad en la construcción y demás, forman parte de la actividad mercantil perfectamente sin ningún problema. Lo que ocurre es que, por contra, también se abandona y muchas veces se olvidan de que los ciudadanos son quienes deben de planificar hasta el futuro, hasta su propia sociedad la tienen que planificar, o sea, su propia ciudad es su futuro, es el futuro de suyos, de sus hijos y de sus nietos. O sea, cuando una ciudad se planifica no por un momento, sino por muchos años, por muchos años. Entonces, ¿por qué no le das vista, no le abres la puerta a que esa planificación se haga desde abajo? ¿Por qué no? Eso es una participación importante. O sea, estás hablando de tu ciudad, ya otra cosa será si te subo el IVA o te va el IBI o te bajo cualquier otro impuesto o la plusvalía, vemos cómo la cobramos o arreglo esta o aquella calle. Muchas veces está mucho más allá, trasciende de un momento importante del día a día, de lo anual, algo que puede estar cientos de años. El Cabezón de la Sal tiene su arranque, tiene hace cientos de años.
El problema, José, es que hay que atenerse en todo caso, nazca de las bases o de las esferas más altas, a una serie de normas urbanísticas.
Bien,
muy
está claro, sí, pero no te apartas, ¿no? No te apartas en absoluto de las normas. Lo que pasa que es que también, primero, si se han apartado de las normas, mal está, se han olvidado. O sea, te has olvidado, oye, si no has aplicado determinada normativa legal que tenía exigible, mal está. Peor todavía está el costo que ha supuesto durante años, el costo económico y el esfuerzo durante años a un equipo que ha estado trabajando aquí y se olvida algo esencial que al día siguiente, bueno, ya, en un momento determinado, recursos, no sé cuánto, y tenía un Tribunal Supremo al cabo de los años echándote abajo todo un trabajo, todo un esfuerzo. Es decir, ¿qué es lo que has hecho en el fondo? En alguna medida te estabas abandonando, estabas haciendo algo muy técnico, muy ajeno a la propia ciudad, a los propios ciudadanos, y sin embargo te encuentras, te chocas contra aquello. Yo creo que eso es importante. Si tú estás en consonancia, si tú trabajas con tu propio ciudadano, con tu propio pueblo, aquello no se va a saltar en absoluto. Vas a estar, porque se cumplen los requisitos, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que yo mismo tengo hemos sacado información pública, ha habido alegaciones, hemos contestado las alegaciones, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Pero sin embargo, ¿dónde está ahí una participación efectiva? ¿Por qué no hay un concurso de ideas desde el principio en el cual los ciudadanos participen y digan, esto es mi ciudad, esta es la que yo quiero? Y entre todos los ciudadanos decidan cómo se debe de hacer. Esos son participaciones reivindicaciones claras y legítimas, y que incluso ya no es solamente voy a hablar en los presupuestos de este año, a ver dónde destinamos esta partida, qué ayudas económicas a estos o a aquellos, sino algo tan de largo alcance, le abres la puerta a que tú digas, eso es una participación clara. Es lo que hay que empezar. Es decir, si empiezas por los largos, por las situaciones, por los hechos, por cuestiones de largo alcance, puedes dedicar fácilmente después a las de pequeña, menor entidad, pero que también es participación de los ciudadanos. No se debe permitir que un ciudadano, que un partido gobierne porque ha estado cuotado y esté 4 años y se olvide del mundo. No, tienes que estar todos los días a pie de calle. Y situaciones comprometidas, difíciles, tienes que estar con ellos, cada vez con los ciudadanos. O sea, déjame que haga un excursus sobre el asunto. Ciudadanos venía en Cataluña, ha venido denunciando sistemáticamente que aquello no podía ser, que había que aplicar el 155, y cuando ya estábamos en una situación crítica, ha llegado a aplicarse. Yo creo que esa situación no debe llegarse. Cuando alguien está diciéndote, pon en marcha, haz esto, haz ello, debes de aplicarlo, debes de estar continuamente oyendo a tus ciudadanos.
Hablando un poco de esto, abriendo el espectro, Ciudadanos ha salido muy bien parado de las últimas encuestas, como publicaba, por ejemplo, Metroscopia, o sea, El País, esta encuesta de Metroscopia, decía, tengo por aquí apuntado, que las expectativas electorales del partido de Albert Rivera era que lograría un 22,7% de los votos, empatando con el PSOE. ¿Tiene algo que ver la situación en Cataluña para este despunte de Ciudadanos?
Yo creo que la situación en Cataluña ha venido a despertar muchas conciencias de españoles. O sea, Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña y nace precisamente enfrentado a lo que ha ocurrido, viene enfrentándose sistemáticamente, que es lo que hay. No se le ha atendido. ¿Qué ha ocurrido en los otros dos partidos que había, que deberían representar lo español respecto al catalanismo independentista? El Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido PSC, allí de Cataluña en concreto, han ido cayendo sistemáticamente. ¿Quién es el líder de la oposición en estos momentos? Inés Arrimadas, con un partido con 26 diputados en el gobierno en Cataluña. Es decir, alguien estaba llevando un discurso del conjunto de la libertad y de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, que allí estaba olvidado. Es lo que está haciendo. Y eso, ese discurso que salió, que nació allí y luego se ha extendido para toda España, lo traía Ciudadanos exigiendo la igualdad de todos los españoles. Entonces, ese discurso, lógicamente, es el que está atrayendo a la gente. Ah, pues tenían razón. Es decir, lo que se está diciendo, tenían razón. Venían denunciándolo desde hace 8 o 10 años y ahora de pronto nos damos cuenta con que esto se tendría que haber hecho hace mucho.
Con respecto a lo que decías antes, Mónica, de ocupar el sillón, ¿no? Sí. Que parece que se adueñan de él.
Sí.
Al final se producen a veces, cuando los partidos llegan al poder, ciertas trifulcas o diatribas en la estructura interna. Ha sucedido, por ejemplo, en Ciudadanos a nivel regional, con Félix Álvarez y el candidato que se ha pasado al grupo mixto. ¿Ya están solucionadas estas pequeñas diferencias o cómo está la cuestión? ¿Y cómo afecta esto a nivel, por ejemplo, local, donde la política es mucho más cercana al ciudadano?
Vamos a ver, lo que ha ocurrido, diferencias que existieran entre una parte del partido y otra, digamos que esas las hay y las debe de haber en todas las organizaciones. Es decir, si no hay diferencias, pues chicos, terminamos todos haciéndose el Movimiento Nacional y no somos un partido.
No, pero me refiero, perdona, sí, que al final se convierte en una lucha de poder, ¿no? Lo que decía antes Mónica de ocupar el sillón.
Si la pretensión final es esa, desde luego está errado. Quien estaba en estos momentos frente a una parte importantísima del partido que mirábamos distintos, se han marchado del partido, se han ido. Es decir, porque lo que no estaban en contra de las personas, sino del poder político que se tenía. La estructura que tenía antes Ciudadanos, por extensión de Cataluña, era, digamos, pensada para Cataluña, entonces digamos que una estructura de directivos, de gente que dirigiera el partido, muy, muy corta, muy pequeña, en la cual estaba este hombre, Carrancio, y algunas dos o tres personas más que eran los que estaban ocupando. El partido nota que eso, lo que está produciendo, va a producir, como en el resto de partidos a nivel nacional, es que se crean las baronías, grupos que al fin y al cabo controlan y existe el partido, no permite que una existencia libre, abierta y responsable y democrática del partido. Cuando estuvimos en la asamblea de febrero, la asamblea que se produjo, una asamblea general que hicimos de Ciudadanos, se cambia radicalmente la estructura. Y en esa estructura lo que se hace es que se abre completamente. Y los grupos, los núcleos de dirección del partido, pasan a ser, en este caso concreto en Cantabria, pasan a ser 19. Claro, lógicamente, cuando tú te encuentras con un poder unímodo y te encuentras con que vas a estar disfrutándolo o dependiendo también de otros 18 votos, la cosa cambia. Entonces ya no me gusta esa estructura y yo de alguna manera no puedo estar aquí cómodo y me voy a marchar. Y digo, alego lo que sea, porque en estos casos siempre se alega lo que sea, pero lo que hay es que es una actuación de un transfugismo total. Yo me voy con el acta, allá me apaño como pueda y sin embargo acuso a los demás que si cualquier cosa puede ser buena, ¿no? Y yo creo que es lo que ha ocurrido. Yo cuando tomo la dirección como secretario de organización del partido, yo me encuentro con que si es el día 26 de junio cuando se me designa por parte del partido, porque dentro de la estructura de Ciudadanos hay 5 secretarías que estamos designados ciertamente por la dirección del partido. Frente a otras 14 personas que están elegidas, unos son como representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos de Cantabria, que son Rubén u otros concejales que hay por ahí, es decir, que son otra serie de gente. Y luego además el resto son de los coordinadores de las agrupaciones de la división que hay territorial en Cantabria, forman parte de otros 10, que son elegidos por los propios militantes de cada agrupación. Por lo tanto, tenemos allí que sí es cierto, hay 5 secretarios generales, más o menos, pero frente a otros 14, que es lo que se enfrentaría el poder, con lo cual el poder ya no hay baronías, no son podrá ser como obra humana no sea un acierto total, pero como toda obra humana tiene también sus defectos, ¿no? Pero esta por lo menos pretende que no tenga graves errores de futuro, sino que la democracia vaya reinando dentro, poco a poco.
Mónica y José, en este caso hablamos de una política más, decía antes, cercana al ciudadano, ¿no? La política municipal parece que navega en aguas más profundas o menos, depende cómo lo queramos ver, pero sí que se acerca más a los problemas del vecino, del día a día, a su cotidianeidad, ¿no?
Sí, ciertamente.
¿No te quedes así?
No, claro,
definido todo ella.
No sé más qué decir, porque como lo has dicho todo tú, pero claro, ciertamente...
Sí, me refiero que se viven más de cerca los problemas de los ciudadanos y en este sentido se le pueden poner soluciones de una forma más eficaz que si se gobierna de cara a una mayor cantidad de personas, ¿no?
Claro, por supuesto.
En un estamento más alto.
Sí, por supuesto. Lo que tiene que haber, desde mi punto de vista, es una voluntad de hablar con todo el mundo, hablar con tanto con los vecinos a nivel vecino, como tú acabas de decir, como con cualquier entidad local, ¿no? Tanto, yo qué sé, las juntas vecinales, los respectivos, por ejemplo, en Cabezón de la Sal hay muchísima afición al deporte, ¿no? Bueno, pues con los grupos de deporte, con los restantes grupos políticos, yo qué sé.
Las asociaciones, hay mucho asociacionismo en Cabezón de la Sal.
Efectivamente. Entonces, la hoja de ruta pasaría, lógicamente, por ponerse en contacto con todo este tipo de tipología de entidades, ¿no? Y ver qué pasa con ellas.
Es que la vida de la... Fíjate que en el fondo la inmensa mayoría de los casos lo podrás comprobar, digamos en Cantabria y en general y en casi todas muchas de las localidades, el voto no es al partido en general, que también lo que está es el que sea próximo al ciudadano, el que
se acerque
al vecino.
Hay
cantidad de gente que votará un partido determinado y cuando llega a las elecciones sabe que fulanito de tal, que es vecino de allí, que normalmente corretea las calles, que incluso se ha tirado pedradas con otro durante mucho tiempo, son amigos de pedradas desde críos, y entonces saben que son buena gente y qué tal. Entonces le votarán siempre, es decir, que precisamente por lo que tú planteas, por esa proximidad que tienes que tener con el ciudadano. Es tu vecino, es con el que te vas a cruzar todos los días. No es ese señor que está en el Congreso de los Diputados que le ves en la televisión, no. Es este, el que va andando a su casa, el que tiene críos, tiene hijos, van con los suyos a jugar al fútbol. Es decir, ese vecino que es el que tú tienes que tener el afecto y la necesidad y la proximidad, es el que va a ser tu alcalde o va a ser tu representante. Y eso cambia radicalmente la política. Eso es otra forma de ver que el ciudadano mira la política de manera diferente.
Y otra forma de hacer política, ¿no?
Totalmente,
claro.
Sí.
Claro.
Buenas expectativas para esta nueva agrupación, para esta creación, esta novedad en el panorama político de Cabezón de la Sal.
Mira, si repetimos los 700 no sé cuántos votos que tuvimos, en el peor de los casos, estoy planteando, 700 y pico votos que obtuvimos en las elecciones de diciembre del 2015, o 690 y algo, me parece que fueron las del 2016, pues estaríamos hablando que por lo menos 2-3 concejales no nos quitaba nadie. Más, como la capacidad de quienes van a ir incorporándose también ahora, junto con Mónica y otra afiliada también que hay en el partido aquí también, van a ir incorporándose poco a poco y que van a ir trasladando a todos los vecinos cómo son, cuáles son las pretensiones y demás. Y todo eso va a ir creciendo, porque la gente va a decir, ah, concho, pues está fulanito, menganito, pues mira qué bien. Ah, pues le conozco. Lo que tú decías, en el fondo, o sea, es aquel que está, es el prójimo próximo, que en el fondo ha sido, es tu prójimo próximo.
He dicho buenas expectativas y tú me las has puesto como muy buenas, ¿eh?
No, naturales. Normal.
Bueno, tenéis un acto de presentación el próximo 2 de diciembre.
2 de diciembre, sí.
¿Dónde, cómo?
Vamos a ver, lo que haremos será en principio una carpa, toda naranja, muy bonita y tal, y donde iremos invitando, traeremos los globos para los niños que vengan a la feria, porque ese día, como es día feriado, el día 2 es el día 2 es sábado.
Se refiere al mercadillo.
Al mercadillo. Ah, vale. Feriado, ya, día de feria, antaño. Entonces, ese día. Entonces, digamos que vamos a ir invitando a todo el mundo. Y luego hemos concertado con el dueño del paraíso, que es un hombre magnífico, excepcional, una bellísima persona, y que si nada más que ir el primer día allí y decirle, oye, por favor, necesitábamos un local, ¿te importaría? Porque el ayuntamiento, la cesión que nos hacían de un local era muy pequeño, 3 pisos que había que subir en andando hasta arriba para poder llegar, donde cabían 30 personas.
Sin ascensor,
se nos quedaba un poco mal, ¿no? No queríamos torturar a muchos de los vecinos que subieran tantos pisos. Y entonces al final hablamos con el dueño del paraíso, y él nos lo ha cedido. Entonces estaremos, digamos que desde las 10 de la mañana hasta las 12 aproximadamente estaremos con esa carpa, en la cual repartiremos pues nuestra propaganda, explicando qué es lo que pretendemos aquí y qué es lo que pretende Ciudadanos a nivel nacional. Y luego a las 12 ya pasaríamos al local y allí entonces haríamos una presentación de las personas que van a constituir el grupo local. En ese acto tenemos que, afortunadamente, vendrán, que te comentaba antes, nuestro diputado nacional por Ciudadanos y por Cantabria, Félix Álvarez, y Rubén Gómez, que es nuestro parlamentario también. Digamos que de algún modo vengan a responder las preguntas de los ciudadanos respecto a qué pretendemos o qué, incluso más, qué estáis haciendo, porque hay un tema que va a ser muy importante en esos momentos. Son los presupuestos, se están negociando los presupuestos de las regionales y puede haber muchas preguntas respecto a qué están pensando de Cabezón para Cabezón de la Sal, y es necesario que por lo menos respondan a esas preguntas.
Muchas gracias, bienvenidos tanto a Radio Foramontanos como al ámbito municipal, y seguro que seguimos en contacto.
Muchas gracias, Lucía.
Vale, muchas gracias, Lucía.
Oye, abre tus ojos. Econorte. Oye, abre tus ojos. Econorte, exposición, venta e instalación de estufas y chimeneas de leña, pellets y demás sistemas calefactores. Visítanos y encontrarás una amplia gama.